Saludos, abrimos los diálogos en Radio Vitoria. Hoy, Generación Futuro. Hablamos de jóvenes, qué les ocupa y qué les preocupa. Hoy les queremos dar la palabra. Ellos son los protagonistas de estos diálogos de los viernes. Y es que con frecuencia los adultos hablamos de ellos y de ellas, de estas nuevas generaciones, y afirmamos cómo son, qué buscan, si no son como éramos nosotros a nuestra edad, pero aquí preferimos escucharles a ellos. Saludamos al otro lado del teléfono a Alba Doña Beitia. ¿Qué tal, Alba?
Hola.
Guardión, ¿qué tal? Preséntate tú misma, Alba, estudiante de Bellas Artes, ¿no?
Lo primero, que me apellido Daño Beitia.
Daño Beitia, pues sí que teníamos bien el apellido. Daño Beitia, apuntado. Sí. Daño Beitia.
Pues tengo 22 años y estudio arte en Leioa.
Arte en Leioa.
Recibo en Bilbao.
Pero eres de Gasteiz, ¿verdad?
No, pero soy de El Ciego, de la
Del Ciego, Alavesa. Efectivamente, Alavesa. Tenemos también aquí en el estudio con nosotros a Laida Urtarán. ¿Qué tal?
Hola, muy bien.
Laida. Cuéntanos de ti.
Soy Laida Urtarán, tengo 19 años y estoy en este momento haciendo el grado superior de laboratorio de diagnóstico clínico y biomédico.
Bien, eso suena a una cosa tremenda, ¿no?
Es menos de lo que puedo decir por el nombre, sí.
Y Noelia Gómez, también con nosotros, estudiante de... ¿Qué tal?
Hola.
Guardión, Noelia.
De cine y de fotografía.
Cine y fotografía, ¿qué tal? ¿Con
Muy
qué
bien.
Perspectivas? Disfrutando, supongo, la carrera, ¿no?
Sí, sí, la verdad. Con ganas.
Bueno, venís con ganas de contar, imagino, ¿no? Y de hablar de vuestras cosas
sí.
Y de cómo veis los jóvenes la vida y el mundo, ¿no? ¿Alguna vez habéis estado, empezamos por Alba, ¿habéis estado alguna vez en la radio, por ejemplo? Estaban aquí nuestras tus compañeras
jamás.
Un poco sorprendidas de cómo funciona esto. Jamás habíais participado en un programa
pero
así.
Pero sí que tenemos en mi facultad otra facultad dedicada sobre todo a las partes de tecnología, de cine y todo esto. Y sí que tenemos cabinas de radio y tal, pero nunca había utilizado ni nunca había estado.
Vosotras tampoco. Bueno, recordaba Noelia que alguna vez nos ha visitado cuando era más
sí,
pequeña.
Con el cole,
y
cuando
con
era
las
pequeña.
Visitas escolares que hacemos aquí periódicamente. No escucháis la radio, imagino, tampoco de forma habitual.
Sí. Yo, por lo menos las radios de música y así sí que me suele gustar. Y a veces también cuando comentan cosas también me gusta en el coche y así.
La radio de música, dices, sobre
no
todo.
No solo la de música. A ver, normalmente sí, pero normalmente también las que comentan cosas de actualidad también me parecen muy interesantes.
¿Vosotras, Noelia, Alba?
Yo poquito, la verdad, no mucho.
¿Alba, cómo te informas
yo,
tú?
Sinceramente, no. Si no. Me tengo que informar de algo, internet siempre.
Internet, o sea que imaginaros con un periódico debajo del brazo, eso ya es como, no sé, ¿no? ¿O qué?
Yo en mi caso por lo menos le comparaba el periódico a mi padre casi todos los días de pequeña, entonces sí que estoy acostumbrada a llevarlo y a veces, como siempre tenemos en casa un periódico a la mano, leerlo de vez en cuando.
¿Leís prensa habitualmente o no? Alba ya nos dice que redes sociales, básicamente para estar informada, ¿Noelia?
No, la verdad que yo no leo para nada las noticias. Creo que la última vez que estuve en contacto con un periódico fue para hacer manualidades, así que...
Oye, ¿y esto por qué? Estamos aquí los periodistas intentando contar lo que pasa, intentando informar a la gente, y vemos que la gente joven dice, no sé, ¿por qué no leéis? Medios de comunicación convencionales, porque seguro que estar al tanto de lo que ocurre,
sí.
Estáis de una manera u otra, pero los medios de comunicación convencionales, ¿por qué no?
A mí me parece que los medios de comunicación están un poco manipulados últimamente, entonces la verdad que no me suele gustar malinformarme.
A mí me acaban deprimiendo, la verdad. Son un montón de noticias malas, siempre o casi siempre se centran en lo malo o en lo catastrófico, o si no en deportes. Y no me gusta ninguna de las cosas.
Alba, ¿tú tienes interés por bueno, mantenerte un poco al día de lo que ocurre en lo más cercano y en lo más lejano, quizá?
A ver, realmente sí que me gusta mantenerme informada y sí que, sobre todo con mis compañeros de clase, hablar de cosas de actualidad sí que hablamos. Pero es lo que dice, creo que Noelia lo ha dicho, que es que el ver el telediario, ver la tele, ver cómo repiten y repiten y repiten lo mismo y siempre es todo catastrófico y siempre es malo, al final te satura y te agobia y creo que suficiente tenemos encima como para tener tanta carga negativa todos los días.
¿Y os parecen también aburridos?
Bueno, depende. No sé, ¿a qué te refieres con aburridos?
Es decir, bueno, tengo aquí un artículo de una página entera. ¿Cómo me voy a leer yo todo esto sobre un tema, una reflexión?
Depende del tema.
Un artículo de opinión.
Depende del tema. No, depende del tema. Hay temas que interesan más, hay otros que interesan menos. Depende también de los gustos, igual. Si es un tema interesante o que tiene algo que ver o con tu vida o con tus estudios o así, a mí me suele interesar leerlos.
¿Con algún estudio en concreto?
Sí,
que hayan
también
realizado. Sí.
Bueno, pues este es el mundo en el que se mueven los jóvenes de la información, pero por eso queremos darles a ellos, a ellas, en este caso hoy, la palabra para que vengan aquí a contar de esas cosas que les interesan. Me habéis contado de qué estáis trabajando, de qué estáis estudiando, os estáis preparando para el futuro. Y si pensáis en el trabajo, no sé si alguna ha tenido ya experiencias laborales.
Sí,
yo estoy.
Alba sí ha tenido experiencias laborales. Cuéntanos, Alba.
A ver, yo, por ejemplo, este verano he tenido 4 trabajos.
¿4 trabajos? Bueno, no está mal.
He estado trabajando en 2 bares y en uno de ellos, aparte, en la casa rural que tienen, he cuidado a una niña y tatúo. Entonces he estado bastante saturada.
Bueno, ¿y la experiencia cómo ha resultado así en general?
Me he ganado mi dinerillo, me he ganado mi sueldo, pero la verdad es que me ha fastidiado bastante el no poder disfrutar mucho. Uh-huh.
Mi familia es propietaria de una panadería, así que tanto el año pasado como este sí que he estado ayudando, si no un día a la semana, igual todas las tardes o así, siempre me conseguía sacar algo. Y luego también en el pueblo, en el sitio, hay no sé cómo llamarlo, es como un sitio para jóvenes, para niños de primaria y de la ESO, que pueden ir allí, tienen juegos y están allí
charlando. Como las colonias de verano.
Sí, básicamente, pero para el invierno, para cuando hace malo. Y entonces yo me quedaba ahí a vigilar que nadie se sacara los ojos.
Noelia, ¿alguna vez?
Yo ahora estoy metiéndome un poquito en el mundo. Estoy trabajando ahora de niñera.
De niñera.
Sí.
Cuando pensáis en el trabajo del futuro, imagino que todas pensáis en que queréis trabajar para aquello para lo que os estáis formando, ¿no?
Yo sí. Yo es que para lo que me estoy formando ahora no es como me lo esperaba y...
Trabajo de laboratorio, de investigación...
Sí, pero es que no es como me lo esperaba. Me lo esperaba diferente, más dinámico igual y es todo tan repetitivo y además después de... Tuvimos una visita guiada a uno de los laboratorios a la UA y todo está lleno de máquinas, entonces todo lo que estoy aprendiendo no me va a servir para absolutamente nada, casi todo. Entonces no me apetece.
Porque todo ese trabajo lo pueden hacer máquinas.
Exactamente.
Para lo que tú te estás formando,
sí.
Y hay una máquina que lo hace.
Sí, y que lo va a hacer muchísimo mejor que yo.
Los demás, nos habéis contado, os dedicáis más a formación, bueno, creativa, cine, fotografía, Alba Bellas Artes. Ahí tenéis un campo de mucha más autonomía, ¿no?, a la hora de trabajar.
Sí, pero bueno, yo considero que un trabajo... Si lo disfrutas, yo no lo llamaría trabajo. Tengo un concepto de trabajo con una connotación bastante negativa. Así que si estoy haciendo algo que me gusta realmente, aunque me den dinero por ello, no lo considero un trabajo.
Uh-huh. ¿Y Alba tiene una connotación negativa del trabajo también?
Pienso exactamente igual. O sea, trabajo para mí es como una obligación. Y realmente eso debería ser una pasión que sigas y cobras por ello. Estupendo.
Os está escuchando, sabéis que os está escuchando un profesor de universidad, profesor de economía, de empresa también, que se dedica a formar a jóvenes para los que serán los futuros trabajadores o empresarios. Sí. Máximo Cermeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué te parece lo que opinan estas jóvenes de, bueno, el trabajo, fatal, no me interesa para nada?
Primero, me gustaría decirle que no soy... Bueno, es que han hecho 2 buff. Uno cuando has dicho profesor y el segundo cuando has dicho de economía. Así que nada, ánimo, que os voy a hacer cambiar de idea.
Y no saben además que eres joven, casi. Como
bueno, eso te agradezco, Marichu, pero sí, o sea que estoy de acuerdo con ellos porque además, lo decías tú, Marichu, estoy con los alumnos de primero que acaban de entrar, son de 2004, 2005, vamos, son la generación Z, y sí que es verdad que se nota este cambio, ¿no? Probablemente lo que son mi generación o la generación de mis padres pensaban jubilarse en una empresa, entrar y no salir nunca más. Pero ellos, me ha gustado mucho la frase que han dicho antes, es decir, yo me estoy especializando si es algo por lo que al final puedo cobrar, pero que me lo hace pasar bien, pues eso es lo que hoy en día definimos nosotros en la universidad, lo que es el salario emocional. Es decir, los jóvenes, lo que están hablando ahí, lo que estáis ahí ahora debatiendo y conversando con Marichu, yo creo que tenéis una cosa que es muy buena, que ha faltado a las generaciones anteriores, que es realmente esta capacidad de entender que el trabajo no solo es sueldo, sino que el sueldo es uno de los componentes que al final los hacen vivir felices, ¿no? Necesitáis conciliar, necesitáis tener una vida propia, llevar a cabo una serie de lo habéis dicho vosotros también, de hobbies, ¿no? Es decir, yo me dedico, yo qué sé, si uno surfea y necesita teletrabajar o quiere ir a ayudar a los demás, porque es una cosa, fijaros, ¿eh? Yo os digo lo que pasa con mis alumnos, en primero veo que hay mucho alumno que se quiere comprometer para ayudar a los demás, dice, pero están estudiando empresariales, sí, pero quieren hacer una empresa que no le hace ganar solo a ellos, sino que también hace que cambie el mundo, que tenga un impacto social, decimos nosotros, ¿no? O sea, que tenga un cambio que sea también para los demás. Entonces, bueno, yo digo que vais en la buena línea, es decir, lo que estáis diciendo es totalmente coherente con lo que nosotros detectamos cuando empezáis a salir de la uni. Y os digo más, ¿sabéis que en las empresas hay ya lo que se llaman los Chief Happiness Officer? Son los que se dedican a que los empleados sean felices dentro de la empresa. Ya no es que va de cuentas esto, es que necesitamos que las personas estén felices dentro de la empresa, porque paradójicamente una persona, como decís vosotros, que disfruta haciendo su trabajo, incluso es más productiva, es decir, aporta más a la empresa que un amargado o una amargada, para entendernos, ¿no? Que históricamente hemos tenido muchos.
Hay un cambio generacional total, ¿no, Máximo? Esa idea tradicional que tenemos quizá las generaciones anteriores y más aún de nuestros padres, ¿no? De que el trabajo te realiza, el trabajo es lo más importante, hay que cumplir, además te va a dar la felicidad. Una cultura casi tóxica, ¿no? De lo que es el esfuerzo. Parece que ya en estas generaciones Z, generaciones millennials, ya no vende.
Ha cambiado totalmente. Y de hecho, es una cosa que yo creo que entre líneas se ha dicho y que le vamos a poner un nombre académico, ¿no? Para hacer yo el aburrido de todos, entre todos, es el tema del aprendizaje continuo, ¿no? Lo han dicho ellos antes hablando, el concepto que llamamos el lifelong learning, el aprendizaje, la educación permanente. Tú estás aprendiendo permanentemente y estás aprendiendo y estás llevando a cabo tareas y estás haciendo cosas que probablemente no son las mismas que has aprendido en la universidad. De ahí que en la universidad, nosotros como modelo educativo también nos estamos readaptando y no estamos ahí, bueno, desde luego, por ejemplo, en mi caso, yo no estoy hablando durante 50 minutos, una hora. Uno, porque no me escuchan después de 15, 20 minutos. Y dos, porque también es muy importante que tiene que ser una interacción constante con ejemplos reales, con cosas que en el día a día afectan las vidas de todos, porque si no, de lo contrario, pues el tema es imposible de gestionar. Es decir, para ellos es también es perder el tiempo y tú lo ves, las caras de los alumnos hablan, lo dicen cuando estás en un aula, ¿no? También.
Así
y,
que,
y otra y perdona, sí, sí, no, no.
No, termina, perdón, termina Máximo, sí.
No, y que hay otra cosa que también detectamos en la universidad que me gustaría remarcar y que ha salido un poco, que es el tema que le pedimos mucho especializarse en la universidad, pero luego cuando entran en el mercado laboral le pedimos ser muy, muy flexibles. Y hombre, lo están diciendo ellos. A ellos les gusta ser flexible. Por ende, el modelo educativo no tiene que tender mucho a la especialización fuerte, sino que tiene que abrirles a esa capacidad de adaptación constante y continua a los diferentes entornos en los que se mueven.
Van a ser trabajadores más exigentes con su tiempo libre, con su calidad de vida. Van a priorizar unas cosas por delante de otras, ¿no? El dinero no lo es todo.
No, ni el trabajo.
Ni el dinero ni el trabajo, nos dicen. Hacemos una ronda, si os parece. A ver, Laida, el dinero no lo es todo y hay otras cosas más importantes.
Sí, hay muchísimas cosas que te pueden hacer mucho más feliz y que no dependen para nada ni del dinero ni del trabajo. Entonces, yo por mi parte he dejado relegado el dinero y el trabajo a un segundo nivel, menos importante, para centrarme en lo que realmente a mí me gusta y me hace feliz. Para luego sí que tener el trabajo y el dinero para poder vivir.
¿No? Para poder vivir,
sí,
claro.
Porque al final en esta sociedad es muy importante siempre o tener un trabajo o tener dinero, porque para sobrevivir se necesita. Pero no es realmente lo que más importa personalmente hablando.
Uh-huh. ¿Alba?
Yo sí que le doy más importancia al dinero. Me refiero, o sea, no lo dejaría tan en segundo plano, pero lo que he dicho antes, lo primero que voy a buscar va a ser una manera en la que yo me sienta completamente feliz haciendo lo que hago, cobro por ello estupendo y tengo mi dinero para seguir invirtiéndolo en cosas que me siguen haciendo feliz, mejor. O sea, ese va a ser mi modus operandi.
Pero si a veces tenemos que elegir, y eso seguramente Máximo lo sabe, muchos de los trabajadores actuales, tenemos que elegir entre tiempo y trabajo, tiempo libre, quiero decir, y trabajo, o tiempo y tener asegurado unos ingresos, quizás hasta ahora tendríamos que elegir el trabajo y el dinero, ¿no, Máximo?
Sí, y sin embargo ahora lo que detectamos es que el trabajo sí, pero hasta alcanzar aquel nivel que decían antes ellas, ¿no? Es decir, hasta alcanzar el nivel que me permita sobrevivir. No me voy a extralimitar en el salario amargando mi vida. Es decir, yo quiero tener un dinero correcto, porque todos tenemos y necesitamos tener un dinero para vivir, ¿no? O sea, el hecho de que algunos dicen el dinero no hace la felicidad, yo le digo en clase, no os preocupéis, me pasáis a mí, que yo me encargo de ser infeliz. O sea, fuera de broma y fuera de broma, pues todos necesitamos tener un dinero. Pero el extralimitarse, es decir, pensar en que quizás tenga que ganar más, más y más. Este modelo económico que tanto hemos sufrido y que de alguna forma, por lo menos nosotros, algunos economistas, nos esforzamos de decir que ya se ha roto, que ya no existe, viene ahí, es decir, no más, no siempre es mejor. Hay un más donde supera que incluso puede llevar a generar problemas, porque lo que estás haciendo es perder calidad de vida. Entonces, el dinero sí, hasta alcanzar aquel nivel punto de máximo, pero luego, una vez alcanzado este punto, todo lo demás, no voy buscando más incentivos, sino que me dedico a mis propios intereses, a mi propia familia, a las personas que me rodean. Son los bienes relacionales, Maricho, es decir, todo lo que tiene que ver con lo que va más allá de la retribución. Es decir, somos seres humanos y seres animales políticos. O sea, necesitamos relacionarnos, necesitamos estar con los demás. De ahí que el dinero es una parte importante que quizás hemos maximizado y divinizado en algunos modelos económicos y que siempre algunos hemos estado diciendo cuidado con esto, y ahora parece que esta generación no solo está dejando de divinizar el dinero en absoluto, sino que además pues nos está añadiendo otros elementos más que nos comportan. Es decir, que cuando se dice que las generaciones que vienen tienen son distintas o pueden, no, al revés. Yo creo que son y tienen un nivel de madurez y una visión profunda de la vida que quizás otras generaciones no han tenido.
Noelia, ¿estás de acuerdo con lo que dice Máximo?
Sí, estaba pensando en lo que ha dicho y en la codicia que venimos trayendo y que no nos damos cuenta también muchas veces que pagamos con nuestro tiempo, no pagamos con nada más. Entonces, también el valorar eso me parece muy importante, porque a veces con la codicia que tenemos, queremos más y nos dejamos a nosotros. Y como decía Laida, hay cosas mucho más importantes, que yo también pienso así, que estamos como una sociedad que ha priorizado mucho el hacer en vez del ser y la productividad y el que tenemos que enfocarnos solo en una cosa y ser los mejores en esa cosa y trabajarlo y hacer. Y no nos da tiempo para ser, para estar tranquilos, para disfrutar, para vivir en general.
Pues fíjate qué mensaje nos deja aquí Noelia, ¿eh? Máximo, ¿qué te parece?
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, repito, es que lo vuelvo a repetir, esta generación, la generación de los que han nacido después del 2000, que a veces alguno dice, no, los valores han cambiado, que no, que esta gente es gente que ha superado alguna de las taras mentales, económicas, incluso te llegaría a decir que hemos tenido nosotros. Yo formo parte de los que se llaman economistas civiles, que hablamos de esos bienes relacionales y los involucramos en nuestros modelos económicos, pero fíjate que yo, cuando estudiaba, me decían que tener más era mejor.
Claro.
Y decía, pero a ver, tener más es mejor hasta cierto punto. Si esto me quita vida o calidad de vida, pues a lo mejor no, sabré yo qué te quita. Pero teníamos que utilizar unos modelos, teníamos que modelizar para poder tomar decisiones utilizando una serie de esquemas. Y entonces, bueno, no se podían añadir más variables. Ahora se ha visto que sí se puede, no es que se puede, es que se debe, porque las personas que avanzan, es decir, las nuevas generaciones, ven todo esto que estáis resumiendo en esta estupenda charla, ¿no? Sobre todo escuchando las voces de estos jóvenes, pues en los modelos y en la vida que tenemos.
¿Por qué se está produciendo este fenómeno que ya, los expertos le ponen nombre, ¿no? Esta dimisión silenciosa, dicen ahora, o dimisión directamente del mercado laboral. ¿Es cierto que puede contribuir, Máximo, el hecho de que se están encontrando los jóvenes con trabajos precarios, inestables, y al final no tienen nada que perder? Dicen, bueno, ¿por qué voy a estar yo aquí dedicando mi vida a este trabajo cuando en realidad tampoco parece que se me valore mucho, ¿no?
Totalmente. Y las empresas esto lo empiezan a percibir como una amenaza, como un problema, porque tienen que retener el talento y tienen que retener las personas a veces que trabajan en su propia empresa. Es decir, también porque se hace más escaso el número de jóvenes. Es decir, tenemos un problema demográfico. Entonces, los jóvenes, es decir, todos los que hoy en día tienen 18, 20 y 20 y tantos años, pues son menos que las generaciones de los baby boomers. Entonces, esto es un tema, vuelvo igual a introducir algún elemento económico, pero la escasez de este colectivo hace que sea más precioso. Y un colectivo que además de ser escaso es más exigente, pues es el mix perfecto para que se produzca esto que estás diciendo tú. Y hay una retención importante por parte de las empresas que tienen que garantizar, que de alguna forma hace que las empresas tienen que involucrarse, tienen que escuchar. Antes era la persona que trabajaba que agradecía a la empresa para haber entrado y se quedaba ahí toda la vida. Ahora la empresa está pendiente de sus trabajadores, es decir, pone en marcha protocolos de, te decía antes, de conciliación laboral, tema de salud alimentaria dentro de la empresa, espacios para hacer yoga o relajación. Y fíjate, para que la gente que esté en la empresa o que trabaje en el sitio se sienta cómoda y no piense en marcharse. Es decir, tiene la empresa pone en marcha toda una serie de cosas que antes eran impensables y que ahora son para hacer que el trabajo de la persona sea un disfrute y no un momento de carga, como han resumido antes en la conversación que había.
Pero mucho tiene que cambiar todavía, ¿eh? Este modelo de empresa es verdad que empieza a verse por gente joven normalmente, cuando trabaja hay gente joven, pero lo que es la empresa tradicional, seguimos anclados en modelos de, bueno, suena la sirena, entramos a trabajar, sale la sirena, suena la sirena y ya veremos si salimos porque a lo mejor nos tenemos que quedar un rato más, ¿no? Porque no hemos terminado.
Pero ¿sabes qué pasa, Marichu? Que hay un tema muy interesante que es que también muchos de estos jóvenes también empiezan a ser emprendedores. Esto lo detectamos en empresariales, por ejemplo, en la facultad, en la Desto Business School, nosotros vemos que hay mucho más joven que entran que acaban generando, creando su propia empresa. O sea, que no quieren depender del modelo empresarial, probablemente muchos van a trabajar en las grandes empresas, pero muchos deciden construir, formar. Y cuando construyen y forman su propia empresa, la hacen a imagen y semejanza de su propia forma de ver la vida. Y esta forma es la que acabamos de escuchar. Con lo cual, pues muchas de estas sirenas probablemente, afortunadamente, empiezan a apagarse, ¿no? Y a generarse nuevas formas de trabajar.
¿Vosotras queréis ser vuestras propias jefas? ¿Tener vuestras propias empresas, vuestros propios negocios? ¿O os imagináis trabajando en una empresa donde estéis bien durante, bueno, pues toda la vida, tranquilamente?
Pues no lo sé. Sí que me gustaría trabajar por mí misma e intentar buscarme la vida por mí misma y ser mi propia jefa. Igual, me parece un sueño bonito. Si estuviera más fácil, porque está bastante difícil, pero tampoco creo que me molestaría si trabajase bien y trabajase a gusto en un sitio en el que tuviera alguien por encima de mí, no me molestaría si fuese así un ámbito confortable y agradable en el que estar para trabajar bien, estaría también guay.
¿Cómo lo veis? Las creativas, las artistas también, ¿cómo veis esa posibilidad? Claro, vosotras en mayor medida quizá tenéis más opciones, ¿no? De tener vuestra propia creatividad y vuestras propias empresas.
Bueno, yo creo que en el cine es una industria que necesitas los conocimientos mutuos de todo un equipo y no como esa jerarquía que estés por encima de alguien, a pesar de que puedas ser tú la directora, el director o lo que sea. Realmente si no tienes a los demás no tienes nada, y si tú estás dentro también aprendes de los demás. Yo creo que no se trata de estar como en la cima de todo, sino de tener esa gente con la que te sientas a gusto, con la que piensen igual, con la que haya ese respeto, ese, además que si es gente de nuestra edad que piensa igual, que está como en el mismo rollo, yo creo que se vibra mejor.
¿Alba?
Pues
estudiante de Bellas Artes.
Yo es que creo que soy un caso especial porque sí que me gustaría poder vivir de mi arte o ser una tatuadora independiente o tal, pero también tengo un factor que me encantan los niños y me encantaría ser profesora, la típica profesora de plástica, me encantaría.
Mancharte las manos ahí con los niños,
entonces,
¿no?
Entonces ahí sí que me meto en esa pequeña jerarquía de una institución tal, pero no sé, que queda tantísimo tiempo todavía para eso, no quiero ni pensar en el que se hace todavía, me refiero.
Son muy jóvenes, ¿no? Todavía es muy jóvenes. Máximo, te despedimos, Máximo Cermeli, porque el trabajo te reclama, es así, querido. El trabajo te reclama. Gracias a ti por estar aquí. Volvemos a saludarnos pronto. Gracias, Máximo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Itzuli dira udaberriko argizpia. Yo la coseru gorria.